Tous les favoris ont signé la feuille de départ. Ils s'en vont pour une étape déterminante, celle qui va vraisemblablement décider de la victoire finale. Il est impératif de passer dans les meilleures conditions les trois ascensions.
Copedaleando, con Adrián Gil, Javier Pascual y Alberto Arau.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la séptima edición de Copedaleando, donde una semana más saludamos y damos las gracias a todos los amantes del maravilloso mundo del ciclismo. Con la Vuelta a España en su Ecuador, nos preparamos para analizar lo que ha sucedido y sobre todo lo muchísimo y muy bueno que queda por pasar en esta edición de la Vuelta. Y además, tendremos con nosotros a todo un medallista de los Juegos Olímpicos de Río. Te habla Alberto Arauz y ya os presento sin perder ni un segundo al equipazo que hace posible Copedaleando con José Colchero a los mandos de la técnica. Ya tengo una semana más el placer y el gusto de presentaros a Javi Pascual. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás?
Hola, Albert, muy buenas. Pues bien, aquí andamos hoy aprovechando el día de descanso de la Vuelta.
Disfrutando de la Vuelta, está apasionante. ¿Qué sensaciones tienes?
Bueno, por una parte estoy contento de que Nairo vaya un poco al ataque, que le vimos un poquito conservador, también un poquito ahí estaba algo malo durante el Tour, así que me alegra ver a Nairo así.
Y otra semana más tengo a mi derecha, como no, al gran Adrián Gil. ¿Cómo estás, Adri?
Pues muy bien, como siempre, a tu lado.
Tú disfrutando de la Vuelta, disfrutando de ese duelo Froome-Nairo, o con un poquito de pena de que Contador se cayera y quizá no esté tan arriba como podíamos esperar.
Bueno, veremos, ¿eh? Todavía queda muchas semanas, quedan dos, y yo creo que el Contador puede dar mucho que hablar y que puede estar ahí en la guerra, pero muy contento, ¿eh? Muy contento sobre todo por ese bronce, por ese Carlos Coloma, que lo tuvimos y lo vamos a tener, y que por fin esa mountain bike ha dado que hablar y se está escuchando en todos los lados.
Y además siempre creíste en él, Adri, eso es verdad.
Eso es verdad.
Pues presentado el equipo y presentado el programa, arrancamos con los titulares.
Repitan conmigo, copedaleando, copedaleando, las bicis en la cadena COPE. Contador, Valverde, Froome, como quieran. Purito, las bicis en la cadena COPE, copedaleando.
Nairo Quintana despeja dudas tras un Tour de Francia un tanto decepcionante. Lidera la vuelta en el Ecuador de la carrera, Pascu.
El colombiano de Movistar aventaja en 57 segundos a Alejandro Valverde, en 58 a Chris Froome, mientras que Alberto Contador es quinto a 2 minutos y 54 segundos del maillot rojo.
Quintana saca la calculadora de cara a la crono del antepenúltimo día de carrera, Adri.
El actual líder de la vuelta hablaba ayer en la meta de los Lagos sobre la diferencia respecto a Froome que le haría llegar tranquilo a la contrarreloj con final en calle.
Sigue muy cerca en cara de lo que viene. Tendremos que buscar poder alejarlo más, por lo menos con 3 minutos, porque si lo dejamos llegar con ese tiempo, sigue siendo el gran favorito.
Por su parte, Alberto Contador volvió a caerse en la etapa que finalizó en Puebla de Sanabria.
El ciclista de Pinto se llevó un duro golpe en el costado izquierdo en los kilómetros finales de la séptima etapa y cargó duramente contra la UCI, pidiendo que en las etapas llanas los tiempos de la general se tomen a 3 kilómetros del final.
Pese a estar a casi 3 minutos en la general, el madrileño de Tinkoff no se rinde de manera definitiva. Así lo decía Contador ayer en Covadonga, consciente de la dificultad del reto que tiene por delante.
Tenemos el miércoles de nuevo batalla. Vamos a ver si nos encontramos un poco mejor. La verdad es que las diferencias ahora mismo son enormes, unas otras las diferencias son enormes y nos pone bastante cuesta arriba la vuelta. Pero bueno, vamos a ir día a día y vemos qué podemos hacer.
De momento, una sola victoria española en las 10 etapas transcurridas en esta vuelta.
El triunfo llegó a cargo del catalán de Letiz, David de la Cruz, que consiguió el triunfo más importante de su carrera y que además tuvo el premio añadido de vestir el maillot rojo de líder.
El belga Jani Mersman, claro dominador en las llegadas al sprint.
El ciclista de Letiz se impuso en Bayona y en Lugo, aprovechando las escasas opciones que brinda el trazado de esta vuelta a los velocistas.
Espectacular el recorrido que nos aguarda en las 11 etapas que restan para el final de la vuelta.
Peña Cabarga, El Osbique, Formigal, El Alto de Mas de la Costa y Aitana serán las 5 llegadas en alto, a lo que hay que añadir la contrarreloj de 37 kilómetros que se disputará entre Javier y Calpe.
La UCI anuncia las cuotas de representación que cada país tendrá en el próximo campeonato del mundo que se disputará en Doha.
La selección española podrá contar con 9 ciclistas en la prueba, como también lo hará Australia, Bélgica, Colombia, Francia, Gran Bretaña, Italia, Holanda, Noruega y Suiza. Recordemos que el recorrido es en el país catarí. Es claramente propicia para los sprinters.
Vincenzo Nibali vuelve a subirse a la bicicleta tras su desafortunada caída en los Juegos Olímpicos de Río.
El ciclista italiano, que se fracturó la clavícula en el descenso de la Vista Chinesa cuando galopaba en busca del oro olímpico, retomó sus entrenamientos apenas 20 días después de su incidente en Río de Janeiro.
Y continúan produciéndose movimientos en el mercado de fichajes.
Esta misma mañana hemos conocido que el polaco Rafa Majka correrá a partir de la próxima temporada en el equipo Bora, donde se volverá a encontrar con el eslovaco Peter Sagan.
Y seguimos sumando, Adri, seguidores a la familia de Copedaleando. Ya somos más de 5.300 y como siempre os agradecemos de corazón este apoyo, agradecemos todos los comentarios, todas las propuestas que nos hacéis a través de las diferentes redes sociales. Y cuéntanos cómo pueden seguir mandándonos nuestros oyentes sus propuestas, sus mensajes y todos sus comentarios, Adri.
Pues hay que recordarlo, ya sabéis que tenemos abiertos todos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción, donde esperamos vuestros comentarios, propuestas, críticas, todo lo que queráis a través del mail, a través del correo electrónico copedaleando@cope.es, a través del Facebook, facebook.com/copedaleando, y también a través del Twitter, @copedaleando.
Y supongo que debe haber muchísimos mensajes ya opinando sobre esta primera semana de la Vuelta a España, sobre quién la va a ganar y también sobre esa medalla de bronce que todavía tenemos en la retina, conseguida por Carlos Coloma.
Sí, así es. Agustín Navas dice que enhorabuena a Nairo, felicidades campeón, ayer fuiste el mejor de todos y te has merecido tener el liderato. Ignacio Aguado asegura que Quintana por fin está callando bocas, al contador se le ha visto muy bien, pero le ha faltado controlar su fuerza para el último empujón. En cuanto a Froome, es increíble lo que hace, cada día nos sorprende con algo nuevo. Patricia Llosa no confía en la victoria de contador, cree que ya no es lo que era, que es un gran competidor, muy profesional, pero no creo que consiga muchos éxitos más. Y Gustavo Limbo está eufórico, al igual que yo, que con todos nosotros, imagino, como Copa de Aleando.
Sí, sí, todos.
Con el gran triunfo de Carlos Coloma, ese bronce, que bien ha manejado la carrera dejando atrás al francés. Enhorabuena, Carlos, lo has hecho genial y disfruta de esa magnífica medalla.
Pues agradeciéndoos una vez más vuestra participación, os seguimos leyendo e interactuando con vosotros cada semana.
Copedaleando con Adrián Gil, Javier Pascual y Alberto Arau.
Hoy tenemos el placer de volver a contar una semana más con un gran ciclista como es el gran Pablo Lastras. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Ex ciclista ya, ¿eh?
Bueno, yo creo que eso nunca se deja, ¿verdad, Pablo?
No, la verdad que todavía sigo ahí muy vinculado de una manera anónima al ciclismo. Y bueno, sobre todo también dar las buenas tardes a los oyentes de Copedaleando.
Pablo, Ecuador de la Vuelta a España, 10 etapas transcurridas, Movistar domina la prueba, Nairo primero, Valverde segundo. Yo creo que para un hombre como tú, tan ligado a Movistar, poco más se puede pedir, ¿verdad?
Sí, ante todo destacar un poco la superioridad del Team Movistar y luego de Nairo, que parece que es el Nairo que todos esperábamos en el Tour. Lo hemos reencontrado en la Vuelta a España y es que es su asignatura pendiente, porque si no será un suspenso total esta temporada. Y luego reconocer a un gran Alejandro Valverde, esa experiencia, esa veteranía, esa segunda juventud que está dando sobre todo su mejor versión. No es el Valverde a lo mejor que todos queremos ver, que es ganador, pero sí es un Valverde muy, muy, muy el gregario que todo equipo desearía tener ahora mismo, ¿no?, para ganar una gran vuelta.
Y sin olvidar, Pablo, a un Rubén Fernández que por lo menos a nosotros nos sorprendió un montón en esa primera semana con su victoria y con su liderato.
Sí, sobre todo yo destacaría también un poco, aparte de Rubén, pues a lo mejor ese temido cambio generacional que todos estamos esperando, ¿no? Porque cuando se vayan Samuel Purito, que ya lo ha dejado después de la Olimpiada, Alberto o Alejandro, pues están ahí un poco ya los siguientes que tienen que despuntar son Mikel Landa, Rubén Fernández, Jesús Herrada o como no, por ejemplo, ahora que está dando todo dado también para ser un gran corredor, David de la Cruz.
Pablo, me gustaría saber, viendo la clasificación general, ¿lo ves esto como un duelo Nairo-Froome o todavía incluso metes por ahí a un Alejandro Valverde o incluso a un Alberto Contador, que está acostumbrado a dar la vuelta a las situaciones más complicadas? No sé cómo lo ves.
Sí, sobre todo yo destacaría a Alberto. Alberto es un corredor que nada le parece imposible, o sea, que la carrera le brinda unas oportunidades y que él las va a aprovechar muy bien. Yo todavía confiaría mucho en Alberto. Y luego, un poco, a lo mejor por encima, otro peldaño, están ahora mismo, pues eso, Nairo y Froome. La verdad que va a ser una vuelta, pues ya lo visteis ayer, que atacó uno, respondió otro, luego uno parecía que se quedaba, luego reaccionó muy bien, con lo cual eso, para mí ayer la etapa de la vuelta fue sensacional.
Ayer dijo Nairo, al término de la etapa, Pablo, que le gustaría llegar al menos con 3 minutos de ventaja a la contrarreloj de la antepenúltima etapa en Alicante. ¿Te parece ese tiempo prudencial? ¿Tú crees que con un poquito menos, son 37 kilómetros esa contrarreloj, tú crees que con un poquito menos le puede bastar a Nairo para defender ese jersey rojo?
Sí, por supuesto. Nairo es un gran contrarrelojista, también se defiende muy bien. y yo creo que lo dijo también un poco pues para jugar, ¿no? Jugar un poco con sus rivales, meterles un poco de presión, quitarse él esa presión. Pero Nairo ahora mismo eso, con que llegue la crono de Calpe, que yo la estaba viendo hoy de Denia Calpe, con llegar con un minuto y medio, pues un brillante vencedor, con lo cual todavía tiene que sacar un poco esa ventaja que él considera segura.
Y Pablo, ¿te sorprende, hablando de la etapa de ayer de Los Lagos, la nueva exhibición de Froome con los vatios? Porque no seguía tanto a lo mejor de cómo están sus piernas, si están mejor o peor. Él mira sus vatios y dice, ahora paro, ahora subo. ¿Te sorprende o te deja de sorprender ya estas actuaciones de Froome?
No, sobre todo, por ejemplo, puede ser a lo mejor un ciclismo menos espectáculo, pero al final es un ciclismo que también está dando resultados. A él le vale, él está siendo ahora mismo el más brillante en ese sentido de sacarle rendimiento un poco al ciclismo científico. Entonces hay que también confiar en este ciclismo moderno, que cada vez es más igual y que las diferencias son menores. Entonces él sabe minimizar esas pérdidas que puede tener para luego sacar ventaja en una crono, que él está esperando a eso, sobre todo.
Y Pablo, yo es que estoy enamorado de uno de los ciclistas que están recorriendo esta Vuelta a España. Es Alejandro Valverde, después de ese Giro, después del Tour, después de los Juegos Olímpicos, ahora la Vuelta a España. ¿Cómo es posible que pueda estar o que todavía esté luchando ahí entre los grandes?
Hombre, pues sobre todo eso, yo es un llamamiento que hago para todos los periodistas como sois vosotros, que se lo preguntéis a él, pero él siempre lo ha dicho, porque ahora está disfrutando de la bicicleta. Alejandro a día de hoy ya no corre por dinero, por demostrar que tiene que ganar esto, tiene que dejar de ganar esto otro. Alejandro corre porque disfruta, porque le gusta lo que hace, está sobre todo en su recta final de su vida deportiva, por así decirlo, y hace eso, disfrutar y dar espectáculo, con lo cual eso, de la verdad que admiración. A él, a Samuel, que también tiene 38, Purito, que tiene 37, eso, con lo cual eso, yo creo que el ciclismo es como de antaño, que la época eso de Perico, La Guía, Gorospe o Ángel Arroyo, uh-huh, o Eduardo Chozas, lo dejaban a lo mejor con 32, 33, y ahora, por ejemplo, eso, el ciclismo, pues eso, ha cambiado muchísimo y la vida deportiva puede alargar hasta los 38 años, a un nivel excelente.
Y tú que lo conoces muy bien, Pablo, viendo lo que está disfrutando encima de la bicicleta y viendo el nivel al que está rayando, quizá el mejor de su carrera deportiva, si tuvieras que vaticinar, si tuvieras que decirme una cifra de años en las que puede seguir Valverde encima de la bicicleta a nivel profesional, ¿cuánto me dirías?
Sí, sobre todo yo desde aquí eso, digo que eso, que disfrutéis con él, y que eso, que yo le daría todavía dos más a ese máximo nivel. A lo mejor ya no gana en cantidad de carreras, pero sí en calidad. Entonces dos más todavía quedan, los 37 y los 38. Yo estoy convencido de esa, no sé, ese don que tiene Alejandro. Hay unos ciclistas que nacen para esto y otros tienen esa estrellita, y Alejandro es uno de ellos, ¿no?
Uh-huh. Y volviendo un poco a la Vuelta a España, Pablo, viendo el recorrido que tenemos por delante, hemos visto que la contrarreloj delante, penúltima etapa, le genera cierto respeto a Nairo Quintana. ¿Dónde crees que puede estar la clave? ¿Quizá en esa etapa con final en el Obisk?
La etapa de Francia es durísima, sí, muy dura. Ahí puede ser un poco la etapa, no hay que buscar excesivamente dureza, como puede ser a lo mejor el Mirador de Ézaro, que sí que puede atraer a muchísimo público, a muchísima gente, pero muchas veces te puede privar ese espectáculo. Hay que buscar un poco, yo creo, que eso, etapas memorables, como puede ser este año Nibali en el Giro lo demostró, una etapa en Dolomitas. El año pasado Aru lo demostró en la etapa mítica de la Sierra Madrileña, con lo cual hay que buscar algo así. Y cómo este año puede ser, a lo mejor, la etapa de la UIS, ¿no? La etapa que se hace casi claramente en el recorrido francés.
Y Pablo, quería saber tu opinión en relación a lo que dijo Contador después de su caída, en el que criticaba pues bueno los métodos de la UCI, incluso pues daba su opinión en plan que ahora a partir de los 3 kilómetros ya se debía de dejar de contar los tiempos. ¿Tú qué opinión tienes sobre este tema?
Sí, la UCI está trabajando, pero está trabajando lento, está trabajando no seguro. La verdad que desde aquí es un llamamiento también, como ha hecho Alberto, yo ahora mismo como espectador, porque ahora mismo no estoy vinculado a ningún equipo ni a ningún organismo. Entonces, o deberían de tomar medidas en ese sentido para que el espectáculo no reste. Y mira, muchas veces yo digo lo mismo, que hablando una vez con Miguel Indurain, me dijo eso, que sigue más o menos estando al mando de la UCI gente de cuando él corría. Y recordemos todos que Miguel, su último año cuando corrió, fue en el 96, o sea, hace 20 años, con lo cual el ciclismo ha evolucionado, ha cambiado. priman otras cosas y la verdad que deberían de sentarse un día. Y yo siempre lo he dicho, que cómo no, por ejemplo, pues eso, hacer una mesa de trabajo donde haya un ciclista, un exciclista, un periodista, un organizador de carreras, un organismo, un juez árbitro, de verdad, toda gente que pueda desde un poco desde fuera ver los errores que están cometiendo para realmente desde ahora hacer un ciclismo más seguro.
Uh-huh. Y la última, además está relacionada con esto último que nos has dicho, Pablo, el día que la Vuelta llegó a Lugo, vimos como algunos corredores, como por ejemplo Kruijswijk, tuvo que decir adiós a la carrera por culpa de un bolardo que había situado en las calles de Lugo. No sé si te parece un error imperdonable de la organización o te parecen cosas que pueden suceder en carrera.
No, esas cosas, por ejemplo, en la Vuelta a España pueden suceder. Yo creo que habría que hacer un poco de recordatorio y para mí lo más significante este año, donde más errores se han cometido, ha sido el Tour de Francia. La Vuelta a España ahora mismo va un poco por delante del Giro y del Tour. Entonces eso, a lo mejor deberíamos de tener un poco de memoria, recordar lo que pasó en el Tour de Francia y para nada culpar a la Vuelta a España. Son cosas que a lo mejor que sí que se pueden evitar y que han pasado cosas más graves en otras carreras.
Bueno, Pablo, pues te agradecemos un montón que vuelvas a estar un día más con nosotros en Copedaleando y dentro de un tiempo, si no te parece mal, te seguiremos molestando.
Pues ojalá que me sigáis llamando eso el día de descanso, por ejemplo.
Muy bien, muchas gracias.
La semana que viene. Gracias a vosotros.
Un abrazo fuerte, Pablo.
Un abrazo.
Hasta luego.
Soy Miguelito, Miguel Ángel Díaz, y os invito a que sigáis escuchando Copedaleando. Rubén Martín, Eri Frade, Kiki Iglesias, ojito, que vienen pegando fuerte.
Abrimos como cada semana el tiempo de tertulia y hoy contamos un día más con nuestra compañera de ciclismo a fondo, Ainara Hernando. ¿Qué tal, Ainara? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Y también con el exciclista y compañero comentarista de la cadena COPE, Luis Pasamontes. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Ainara, Luis, prácticamente en el ecuador de la carrera. No sé si, como empieza a destilarse en el ambiente, veis esta vuelta como un duelo entre Chris Froome y Nairo Quintana. No sé cómo lo ves tú, Ainara.
Sí, está claro que el paso por Asturias ya no nos ha dicho quién va a ganar la vuelta, pero sí quién tiene muchas opciones de no hacerlo, ¿no? Que es lo que siempre se ve en las primeras llegadas un poco importantes, identidad de las grandes vueltas, como ha sido en este caso pues los Lagos de Covadonga, que bueno, pues que al fin y al cabo ha sido la primera llegada en alto de verdad, la primera etapa montañosa, y que ha dejado las cartas sobre la mesa. Y bueno, pues como decías, hemos visto que claramente Nairo Quintana está muy fuerte, que Froome sabe gestionarse muy bien, porque lo que hizo ayer en los Lagos fue tremendamente espectacular, la remontada sobre sí mismo que produjo o que protagonizó. Y bueno, y por desgracia, pues también nos hemos dado cuenta que las opciones de Alberto Contador pues cada vez están cayendo un poco más, pues que se están diluyendo, ¿no? Que cada vez está perdiendo más tiempo, a pesar de que ayer aguantó bien hasta el final. Y después, pues bueno, le vino una crisis que ha perdido ya, con la que ya ha perdido demasiado tiempo.
¿Cómo lo ves tú, Luis? ¿Ves el duelo claro entre Nairo y Froome o todavía le das una pequeña opción a Alberto Contador en un movimiento táctico del estilo que protagonizó allá en 2012 en Fuente D? ¿Le das todavía alguna opción a Alberto Contador y por qué no a Alejandro Valverde, que todavía es segundo en la general?
A ver, lo bueno del ciclismo es que pues que no tenemos una libreta donde tengamos apuntado lo que va a ocurrir. Es posible todo, ¿vale? Sí que es muy difícil ahora mismo como está la carrera que Alberto pueda remontar, pero yo viendo lo que ha hecho después de la caída que ha tenido y recuperándose de, sobre todo yo creo que esta última caída ha sido más más complicada a nivel emocional que físico, después de venir de retirarse del Tour por la misma situación, pues volver a levantarse aquí para mí ha sido espectacular, ¿no? Y estar aguantando donde está aguantando, con las heridas y cómo se te queda el cuerpo, que los ciclistas que hemos tocado el suelo alguna vez lo sabemos, que se te contractura todos los músculos como si estuvieras ya en la tercera semana de la vuelta, para mí es de admirar, pero bueno, todo puede pasar. Bien es cierto que Movistar está demostrando ser el equipo más fuerte ahora mismo y a lo mejor Sky está demostrando ser el más inteligente, porque yo creo que tienen unas debajo de la manga, que las cuadras las están haciendo muy medidas, que lo que ocurrió ayer de alguna manera estaba yo creo que incluso programado, no gastar demasiado, y yo creo que en esta primera semana el equipo Sky ha puesto muy poco el morro, como se suele decir, y ha dejado la tostada a los demás. Por tanto, creo que vamos a vivir dos semanas espectaculares.
Ayer en línea de meta, Ainara decía Nairo Quintana que le gustaría llevar a la contrarreloj en la antepenúltima etapa en Alicante, en Calpe, le gustaría llegar con un colchón de más o menos 3 minutos para estar un poco tranquilo. ¿Cuánta diferencia crees tú que tiene que tener Nairo sobre el ciclista británico para de verdad tener opciones reales de llevarse esta vuelta? ¿No te parecen demasiados esos 3 minutos que dice Nairo, teniendo en cuenta que son 37 kilómetros de contrarreloj?
Sí, pero bueno, Nairo, como todos los ciclistas, les gustaría, ¿no?, que en las últimas etapas ya tener un poco más de tranquilidad, de colchón, para que, sabiendo que en una crono en teoría sobre el papel se le da mejor a su rival, pues tener más colchón le permite también estar más tranquilo. Está claro que, tal y como parece que las cosas van a ir de aquí hasta Calpe, pues va a ser complicado que cuente con ese colchón y esa ventaja, ¿no? Y Nairo es el primero que sabe que Froome tiene todas las de ganar si de momento aguanta detrás de él y le va picando un poquito de tiempo incluso, ¿no? Quizá 3 minutos es cierto que es demasiado, pero claro, es que también hay muchos factores, ¿no? Un mal día, el saber que Froome es tremendamente superior en crono, no son muchos kilómetros, pero bueno, al final las aptitudes de Froome están claras que son superiores a las de Quintana, y yo sí que le daría también esos 3 minutos o entre 2 y 3, ¿no? Uh-huh. Para que pudiese mantener el maillot rojo, pero vete a saber cómo vamos a llegar a la crono todavía, ¿no? Falta todavía muchísimo por recorrer, queda el Obisk, queda la etapa de Urdax, la llegada a Bilbao, que puede ser también un poquito peligrosa, después uh-huh. va a quedar Aitana, donde todavía pues ojalá que vivamos el desenlace el último día de carrera, así que todavía no está ni mucho menos el guión escrito de esta vuelta.
Uh-huh. Luis, lo ha comentado Ainara, quedan muchos finales y muy duros, 5 finales en alto al margen de la contrarreloj. ¿Qué etapa te gusta más a ti? ¿Dónde crees que puede estar la clave de la carrera? Porque se habla muchísimo de la etapa del Obisk.
Sí, sin duda. Va a ser una etapa decisiva. Y vamos a ver también cómo salen los ciclistas de esta primera semana. Porque no hemos tenido finales en alto como tal, pero el terreno que han vivido en Galicia, te puedo asegurar que va a pasar factura, sin duda. Mañana tenemos un final en alto. Bien es cierto que hasta Peña Cabarga no hay ninguna dificultad montañosa, pero ya sabéis que estos días de descanso a algunos corredores no les sientan del todo bien. Yo creo que la etapa de Obis va a ser muy decisiva, y bueno, Aitana ahí en la última parte de la carrera, pues como bien dice Ainara, ¿no? Ojalá volvamos a vivir algo parecido a lo que vimos el año pasado en la Sierra de Madrid con Astana y con Dumoulin, ¿no? Que se juegue la carrera en ese último día. Para nosotros es maravilloso como espectadores, para los equipos a lo mejor no tanto, ya les gustaría llegar allí un poco más tranquilos, pero es lo bueno de la Vuelta a España, ¿no? Que tiene un recorrido que hasta el último día seguro que vamos a tener a muchos corredores ahí en poco tiempo de cara a subirse al podio en Madrid.
Luis, hablabas antes de la caída de Alberto Contador, luego él se manifestó duramente en contra de la UCI a través del Twitter. ¿Tú como es ciclista estás a favor, en contra de lo que dijo él?
A ver, yo mira, esta mañana además he coincidido con Carlos Verona y le he tocado el tema también, ¿no? Bien es cierto que yo estoy a favor totalmente de la seguridad máxima para el ciclista. O sea, yo como ciclista estoy a favor de la seguridad, pero creo que parar el tiempo a 3 kilómetros de meta en etapas de sprint es descafeinar mucho el ciclismo. Al final, para mí, el ciclista que gane una carrera de 3 semanas tiene que ser que haya tenido más buena suerte durante esas 3 semanas y además que haya sido el más regular en todas las etapas, etapas llanas, etapas de montaña, etapas de contrarreloj. Por tanto, no veo justo que se deje a los sprinters sprintar ahí tranquilamente, porque al final, yo cuando corría en muchas ocasiones, los ciclistas también formamos parte de la estrategia, y igual que digamos los gregarios o los hombres rápidos en etapas de montaña hacen esa aproximación a los escaladores para que entren bien colocados, y cuando nos quitamos hacemos casi de setos o de obstáculos, haciendo que otros ciclistas que no iban bien colocados tengan que remontarnos para volver al grupo de cabeza. Eso forma parte del ciclismo, forma parte de la estrategia. Cada uno asume los riesgos que quiere, y para mí el parar la carrera a 3 kilómetros de meta para la gente de la general no lo veo bien. Por otro lado, sí que veo totalmente bien que se aumenten todas las medidas de seguridad, que si hay posibilidades de entrar a las ciudades por algunas carreteras que tengan o que supongan menos riesgo para los ciclistas, estoy a favor de ello, pero creo que no se debe de parar la carrera a 3 kilómetros de meta.
Hablaba Ainara Luis de la seguridad, y hace 3 o 4 días tuvimos una accidentada llegada en Lugo con esa caída de varios corredores, entre otros Kruijswijk, que se tuvo que ir para casa por culpa de ese choque, ese impacto con un volardo. No sé si te parece un error grave de la Vuelta o son cosas que pueden suceder.
No son cosas que puede suceder, eso está clarísimo. Fue un gravísimo error y ojalá no se vuelva a repetir, pero por desgracia ya lo vivimos el año pasado en la Vuelta al País Vasco en el 2015, y yo me quedé con la sensación este día en Lugo que a pesar de todo Kruijswijk había tenido buena suerte, porque a Stettina y a Pardilla pues se les reventaron la mano, se les perforaron los pulmones, porque se les rompieron las costillas. Es decir, Kruijswijk se rompió la clavícula, ¿no? Dentro de lo malo, bueno, pues es solo la clavícula, digamos, solo entre comillas, ¿no? Está claro que esto no puede pasar, es un fallo garrafal. La propia Vuelta con Javier Guillén, que supieron, la verdad, manejar muy bien todo ese post-accidente, asumieron las culpas, sabían que era algo completamente imperdonable y se hicieron responsables de un problema que está claro que no puede volver a suceder. Como ha dicho Luis antes, la seguridad de los ciclistas es absolutamente lo primero, porque a veces nos olvidamos que ellos son los auténticos y verdaderos protagonistas de esto, aunque a veces se les trata un poco como payasos o monos de circo, pero que realmente son ellos los actores principales y el motivo por el que todos estamos aquí, ¿no? Tanto equipos como periodistas, como las carreras y como todo lo que rodea el ciclismo, no sería posible sin ellos, y está claro sin duda que su seguridad debería de ser lo primero.
Y Luis, siempre nos hacemos la misma pregunta, es que ¿cómo es posible que Alejandro Valverde esté a este nivel en esta Vuelta a España después de haber disputado Giro, Tour y Juegos Olímpicos?
Es que Alejandro, tengo un amigo que es piloto, se llama Lucas Ordóñez, y me gusta hablar mucho en unos términos que me fascinan, y el otro día decía que es de otra galaxia, ¿no? Y o sea, yo casi lo corroboro. Es que no nos podemos referir a ningún otro ciclista y compararlo con Alejandro. Alejandro, yo sinceramente, y siempre lo he dicho, he tenido la suerte y la fortuna de correr a su lado, le he visto hacer cosas impresionantes, pero impresionantes que a veces incluso pueden ser hasta graciosas. O sea, le he visto cambiar una bici en mitad de una vuelta a Burgos. A mí se me cambia la bici en mitad de una vuelta, se me sube al día siguiente el gemelo y hasta el músculo de la oreja, y él al día siguiente salió con una bici nueva, aunque tenga sus medidas, cambian las cosas, ganó la vuelta a Burgos. O sea, yo, Alejandro, te he visto hacer cosas increíbles, y lo que está haciendo ahora es disfrutar. O sea, Alejandro ya no tiene que demostrar nada a nadie, y ahora está disfrutando, y será planteado la posibilidad de seguir haciendo historia, pues voy a la Vuelta a España. Alejandro, Ainara también lo conoce bien, si no estuviera en la Vuelta a España estaría entrenando, pero estaría entrenando con la grupeta de Murcia, sprintando en cada pueblo. O sea, entonces, para que esté allí sprintando, o sea, es que está en la Vuelta, porque Alejandro es, Alejandro tiene pasión por el ciclismo, además de ser su profesión, es un apasionado de la bici. Entonces, ahora mismo lo que está haciendo es disfrutar, pasárselo estupendamente bien en la Vuelta a España, con mucha menos presión que en otras ocasiones, porque en el Tour sabía que lo que hiciera estaba bien porque venía a hacer un podio en el Giro. En la Vuelta ya ni te digo, porque viene a hacer sexto también en el Tour. Por tanto, creo que disfruta y que va a ser capaz de todo. Ya le vimos ayer cómo perdía comba con los primeros y después cómo supo agarrarse a Froome, y yo cuando se queda y pone la cámara fija de meta, siempre decimos en la radio que va a aparecer por allí sprintando, y es que no fallamos ni un día, lo vemos entrar allí como MotoGP con la rodilla en la curva. O sea, que es
sí, ayer lo comentaste, no sé si fuiste tú, Luis, o fue Óscar, lo comentaste, y en plan, se va a ver llegar a Alejandro, y justo llegó.
Es que es así, o sea, es que él es competidor. O sea, es que yo me acuerdo como anécdota una vez que fuimos a los Cars en pretemporada y hacíamos mangas, ¿no?, para clasificarnos y demás, el equipo, y él estaba allí sentado sin competir y solo corrió en la final y ganó. O sea, es que es competitivo al máximo, no le gusta perder en nada, y es la suerte que tenemos, ¿no? De tener un corredor como él, simpático, amable, para mí uno de los mejores líderes que he tenido, siempre ha sabido reconocer a los hombres de equipo el trabajo, es súper humilde, o sea, bueno, un crack.
Uh-huh. Y ya la última para los dos. Siempre decimos que cuando se retire esta generación de la que estamos hablando, los Valverde, los Purito, los Contador, como que hay un pequeño oasis ahí en el ciclismo español, pero en esta vuelta hemos conocido, o al menos el gran público ha conocido, a un gran Rubén Fernández y también a otro ciclista que a mí desde luego me impresiona por lo fuerte, por lo potente que es, como Omar Fraile. No sé cómo lo veis, no sé si en este tipo de ciclistas puede estar el futuro del ciclismo español.
Sí, sí, sin duda, y ojalá lo esté, porque son los que están llamados a dar el relevo. También esta semana nos ha dejado la buena nueva de ver a David de la Cruz estrenando su casillero de victorias en el Naranco y siendo líder de la Vuelta, también otro de nuestros jóvenes, ¿no? Yo siempre he dicho, quizá en esto Luis no esté muy de acuerdo, pero yo siempre he dicho que el problema que tienen los jóvenes en este país es que cuando pasan, la opción que tienen de pasar a un equipo español Pro Tour es única, ¿no? Que es Movistar, pero ahí tienen que trabajar para otros y eso frena completamente pues su instinto ganador o su progresión a buscar a un ganador, ¿no? Es el bendito problema de tener a dos líderes tan buenos como Valverde y como Nairo, ¿no? Y eso es un problema que realmente, en mi opinión, se está viendo, ¿no? Yo ni Gorka y Izaguirre tienen oportunidades de brillar, pero no tienen tantas como si no tendrían a Alejandro y a Nairo delante, ¿no? Igual los hermanos Herrada también, y bueno, pues quizá eso corta un poquito la progresión. La suerte, pues también, o el hecho de emigrar, ¿no? Como el caso de Omar, o como el caso de David de la Cruz, pues bueno, tiene sus pequeñas oportunidades, pero de momento es verdad también que están lejos de ser estos Contador o Valverde o Purito que tan mal acostumbrados estamos a tener, ¿no? Porque ya con las edades que ellos tenían y estos tres ahora tienen, pues ellos ya estaban ganando, ¿no? Ahí sí que tenemos un gran problema, pero sobre todo porque estamos muy acostumbrados a venir de una época con muchos años sin parar de haber tenido muchas victorias y de haber disfrutado de grandes estrellas en nuestro ciclismo.
¿Compartes la reflexión de Ainara, Luis?
Bueno, como ella muy bien dice, no del todo. me conoce un poco. No, a ver, yo pienso que algo súper importante, tanto en el deporte como en la vida, es saber dónde está tu sitio, ¿no? Y al final, cuando llegas a un equipo, siempre, o sea, yo en todos los equipos que he estado he tenido la oportunidad, sobre todo al principio cuando fui neo, cuando llegué, en algún momento de tu carrera deportiva, sobre todo al principio, tienes la oportunidad de liderar. Se te da la oportunidad de que intentes liderar el equipo en alguna vuelta, en alguna carrera, ¿no? Y en esos momentos y en esas oportunidades que te dan los directores del equipo, el manager, bueno, pues tú te das cuenta realmente si ese es tu verdadero rol o no. Los Izaguirre, pues son ciclistas que seguramente puedan ser ganadores de etapa en grandes vueltas, para mí incluso ganadores de vueltas de 7 días, de 5 días, pero al final el que es líder de verdad, el que es un killer, como se suele decir, el que es un ganador nato, lo sabe, ¿no? Otro de los errores mayores que podemos cometer es el de comparar. O sea, siempre que hablemos de futuro y de esa vía nueva, tenemos que decir que por detrás viene gente buena, pero nunca podemos referirnos a Valverde, a Purito, a Contador, a Samuel, porque podemos caer en ese error, ¿no? Que yo creo que en alguna de las generaciones del ciclismo español lo hemos tenido, ¿no? De comparar a grandes corredores que hemos tenido con Indurain, ¿no? No podemos comparar, cada corredor es un mundo, tendremos ciclistas seguro, y como estamos viendo, y como dice Ainara, estamos viendo ciclistas jóvenes en fundarse el maillot rojo en esta vuelta, seguro que serán grandes ciclistas, pero tenemos la oportunidad de que sean estrellas y que nosotros mismos no les estrellemos, por decirlo de alguna manera.
Bueno, pues Ainara, Luis, os agradecemos un montón que hayáis estado un día más en Copedaleando y que nos hagáis un huequecito también en vuestro día de descanso. Os mandamos un saludo muy fuerte y muchísimas gracias a los dos.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Chao, chao.
Y seguimos recogiendo todos vuestros comentarios, vuestras opiniones, Vuelta a España, Juegos Olímpicos. ¿Qué nos cuentan nuestros oyentes, Pascu?
Lo primero, cómo me gusta esta canción, Alberto. Después, Manu Gutiérrez dice que Froome le ha dejado totalmente asombrado. Si el Puerto dura 5 kilómetros más, gana la etapa, sin duda. Además, ha ayudado al Verde a pillar el verde y le ha metido tiempo a Chávez y a Contador. Por su parte, Joaquín Sánchez asegura que Valverde es una auténtica bestia, ya que después de correr Tour, Giro y Juegos Olímpicos es increíble el rendimiento que tiene. Rubén Madrid afirma también que la vuelta se pone muy difícil, pero que habrá que ver si Quintana y Froome aguantan los últimos días. A ver si Alberto la puede liar, que eso también esperamos aquí desde Copedaleando en estas dos semanas que quedan.
Y Alberto, seguimos recogiendo los votos en nuestro Twitter, donde preguntamos quién será para vosotros el próximo ganador de la Vuelta a España tras haber recorrido ya las 10 primeras etapas. Tenemos un total de 561 votos, cada vez tenemos más votos.
Sí.
Y nuestros oyentes creen que ganará Nairo Quintana con un 41% de los votos. En segundo lugar se encuentra Froome con un 39%. En tercero se encuentra Contador con un 13% de los votos y por último con un 7% Valverde, los que puede ser ese mayor rojo y que se puede llevar esta Vuelta a España.
Pues cuidadito, Adri, porque nuestros oyentes son sabios y casi siempre aciertan, así que cuidadito, Nairo, que igual te llevas tu primera Vuelta a España. Bueno, pues agradeciéndoos como siempre vuestra colaboración, nos vamos a ir ahora a hablar con todo un medallista olímpico.
Hola a todos, soy Paco González, te invito a vivir el mejor ciclismo, no con Eric Frade, que es muy malo, sino con los compañeros de Copedaleando.
Deja que se entere, como yo te quiero.
Hace apenas 10 días saludábamos a Carlos Coloma, horas antes de su participación en los Juegos Olímpicos de Río. Le mandábamos todas nuestras fuerzas, toda nuestra energía. Y como no puede ser de otra manera, hoy queremos felicitar a la flamante medalla de bronce en los pasados Juegos Olímpicos de Río. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, lo primero de todo, Carlos, antes de que empecemos a charlar, queremos que escuches esto.
¡Va a ser Coloma! ¡Va a ser Coloma! ¡Coloma en solitario! ¡Coloma en solitario! ¡Últimos metros! ¡Asoma el francés! ¡No va a ser suficiente! ¡Aprieta Coloma! ¡Venga Coloma, no te rindas! ¡Va a ser Coloma! ¡No nos puede pillar el francés! ¡Va a ser Coloma! ¡Entra en la recta de meta! ¡Entra Coloma! ¡Coloma! 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 ¡Para cerrar los juegos! ¡Bronce, bronce, bronce, bronce!
¡Un fenómeno!
¡Bronce para Carlos Coloma! ¡El punto para España!
¿Qué se siente, Carlos, al escuchar esto? ¿Qué se siente 10 días después?
Bueno, la verdad es que muchísima emoción. Ahora, por suerte, he podido ver la carrera repetida por tercera vez entre deportes, mientras comía. Y la verdad es que mucha ilusión, muchos recuerdos de tantos años atrás, tantos años trabajando, de tantos momentos complicados y, bueno, pues la recompensa a todos estos años.
¿Qué sensaciones tuviste en carrera, Carlos? Es la clásica prueba que desde el principio dices, hoy tengo el día, hoy puedo rascar medalla.
Bueno, la verdad es que la primera vuelta fue un poco el encontrar mi sitio, el ver cómo iba la gente. Cuando ya llegamos a la subida de la final de la primera vuelta, vi que empezaba a pasar a los rivales con entre comillas, facilidad. Por supuesto, facilidad me refiero al momento que estábamos pasando, pues bueno, veo que tengo muy buenas piernas y sobre todo es una segunda vuelta, cuando empiezo a coger a Nino Surter y ya le doy caza, cuando veo que es el día de mi vida, que bueno, hay que apretar a tope y que días así no se tienen muchos y menos en los Juegos Olímpicos.
Y el momento, no sé si a ti, supongo que tú en carrera no sientes lo mismo que nosotros los aficionados, pero el momento en el que se nos pone el corazón en un puño es cuando te alcanza el francés. ¿En ese momento llegaste a pensar que te quedabas sin medalla?
No, en ese momento rápidamente cuando llega, según llega le digo que a tirar conmigo para coger a los delante y me dice que no puede porque va a la línea roja. Uh-huh. Y que no puede dar relevo. Entonces automáticamente miro para adelante y cuando empezamos la primera subida la ataco y automáticamente se queda. Pero se queda pero me vuelve a coger y cuando me coge le digo otra vez lo mismo, que colabore o que se quede.
¿Te creíste?
Y me dice que,
sí, perdona,
me dice
perdona.
Eso, que no puede colaborar, pero bueno, tampoco se queda. Con lo cual ahí van pasando las vueltas, yo voy haciendo todo el trabajo. Y bueno, pues él colabora, la verdad es que muy poco, porque el hombre venía, como decía, venía muy justo.
Oye, Carlos, ¿y qué pensaste cuando estabas liderando la prueba? Que esto iba ya muy bien y que, oye, a lo mejor podías conseguir el oro o la plata, ¿no?
Sí, desde luego, lo digo humildemente con los pies en el suelo, porque Nino Surter y Kulabi y Absalón son los mejores corredores de la historia y es muy difícil batirlos, pero es cierto que cuando cojo a Nino y veo cómo voy y, bueno, cómo va un poco la carrera, hay momentos que realmente pienso que puedo ganar la carrera.
Hay que decir, Alberto, que en 2012 Carlos Coloma estuvo a punto de dejar la mountain bike porque, bueno, tuvo un grave accidente, ¿no es así, Carlos? Contra una roca en el que, bueno, se fracturó el hombro y fue una época complicada en el que, bueno, gracias a Dios no dejaste la mountain bike y, mira, conseguiste recomponerte y al final todo trabajo tiene su recompensa, ¿no?
Sí, la verdad es que bueno, en 2012 conseguimos el diploma en Londres, en 2013 fue cuando tuve la caída y bueno, cuando tuve que estar pasar por dos operaciones, dos veces por quirófano, porque la primera no salió del todo bien. Decidimos operar una segunda vez para agilizar todo y para ganar la movilidad que no tenía con la primera. Y bueno, pues al final, final ya de 2013, el seleccionador me dio la oportunidad de, sin estar, recuperar 1000 por 1000. De participar en el Campeonato del Mundo para que no perdiese comba y no estar un año entero en blanco, cosa que por supuestísimo que le agradezco a Cristóbal Sánchez, que al final, bueno, que confíen en ti en el mismo año de una doble operación, el meterte en competición cuanto antes para no perder comba, pues es de agradecer. Y bueno, 2014 fue un año muy complicado, pues porque al estar un año en blanco en 2013, pues a la hora de encontrar patrocinadores y de seguir haciendo Copa del Mundo al más alto nivel, pues es un presupuesto muy elevado y bueno, pues hubo momentos complicados. Y los momentos de dejarlo, pues no fue ni mucho menos por falta de esperanza o por falta de apoyo, de que sí que hubo momentos complicados. Fue sobre todo porque no tenía movilidad en el brazo, no podía hacer vida normal y, bueno, como para correr Copa del Mundo. Con lo cual, la segunda operación del doctor Esparza y el doctor Avellán me operaron en movilidad segura, hicieron una operación divina y, por suerte, pues 2014 ya empecé a competir con, entre comillas, con normalidad.
Y dejando ya eso, las lesiones olvidadas, tuviste ya tu recompensa con esa medalla de bronce. Creo que todos los aficionados que vimos cómo llegabas a la línea de meta con esa celebración, nos llamó un poco la atención. ¿Estaba preparada, Carlos, o te salió del alma la celebración cuando llegaste a la línea de meta?
No, nada más lejos de la realidad. Salió del alma y bueno, lo que sí que quiero aclarar no es que me quiera ni distanciar ni ponerme al lado de otros, de unos ni de otros. Uh-huh. Es que han intentado un poco llevarlo a la parte esa que, bueno, que tanto es criticada por parte de los españoles hoy en día y por otra parte defendida.
Sí.
Mi saludo fue al público sin más, o sea, fue un saludo de aquí estoy, gracias por lo que me habéis hecho disfrutar hoy porque la gente me apoyó a tope. El saludo fue dedicándoselo a ellos. Y el otro gesto que es el que más llama la atención y el que unos pocos quieren sacar de... Bueno, no quieren sacar de contexto, quiere decir lo que quiere decir, que me ha costado mucho llegar ahí, que en la carrera, aunque he tenido un gran equipo apoyando detrás, como ha sido el Comité Olímpico, mi equipo MMR Factor Racing Team, mecánicos, fisios, médicos, en carrera estás completamente solo. Es una carrera de mountain bike que es, bueno, dura hasta el extremo, una hora y media, como digo yo, prácticamente en el infierno. Y cuando llegas a meta, y más después de todo lo que he pasado yo, de un año en blanco, de problemas varios derivados de la lesión, y ves que eres capaz de ganar los Juegos Olímpicos, de clavarla y de sufrir esto al extremo, pues bueno, el gesto fue simplemente lo que quiere decir, que estaban mis huevos, que le había dado todo.
La testiculina.
Y bueno, y ya está, y puedo decir que al que le haya ofendido, pues bueno, entre comillas, lo siento, tampoco me arrepiento de ello. Claro, al final no. Es un gesto de rabia, de raza, y bueno, yo creo que lo que hay que quedarse es con la hora 34 de antes, y no con 5 segundos, cada uno lo celebra un poco con su carácter. Yo soy un tío con mucho carácter, con mucha rabia dentro, por eso conseguí lo que conseguí el otro día, sin ser favorito. Y bueno, como te digo, soy un tío humilde, trabajador, y para mí sí que uno de los comentarios, no es que me ofendió, pero me chocó un poquito que hablaba, mezclaban el ser ejemplo olímpico con la llegada a meta y demás. Y bueno, para mí ser ejemplo olímpico es el día a día, con tus amigos, tu familia, con la gente que te apoye, luego ser un ejemplo olímpico en hacer un deporte limpio, sin atajos, sin trampas, y además poder sacar pecho de ello. Yo espero que la mayoría de los deportes olímpicos lo puedan hacer, pero bueno, yo en mi caso hablo de mí mismo y creo que eso es ser un ejemplo olímpico y no que en una llegada a meta en un momento dado pues puedes hacer una locura, porque además, pues como siempre he dicho, en carrera estoy un poco loco y por eso hay veces consigo cosas tan grandes.
A nosotros nos ha encantado la celebración, ¿eh, Carlos?
Y además Carlos...
Yo diría que al 99% de la gente.
Y además, Carlos, que fue una carrera épica, porque entre que llovió el día anterior y estaba la zona embarrada, había muchísimos ciclistas que estaban ahí pues con muchas averías, pues había que tirar de épica, había que tirar de raza y por fin se consiguió esa medalla de bronce tan deseada para la mountain bike.
Sí, yo creo que es así, que la llegada, como te digo, tampoco hay que darle más importancia, y el que quiera ir un poquito más allá puede ver la carrera entera, hacer sus propias conclusiones y un poco pues indagar en mi carrera deportiva y en ver todo lo sucedido y cómo he llegado hasta aquí. Y al final, bueno, pues yo creo que es más que entendible y que yo
por supuesto que no le voy a dar más importancia.
¿Y te esperabas, Carlos, el recibimiento que has tenido al llegar a España y todos los homenajes? Creo que ayer o antes de ayer estuviste haciendo el saque de honor en Las Gaunas. ¿Te lo esperabas o te ha pillado de nuevas?
Pues por suerte yo siempre he dicho que ahora hay gente que me dice, oh, aprovechala, tienes que aprovechar para los políticos, para no sé qué, para la gente. Yo siempre he dicho lo mismo, yo me he sentido siempre muy, muy querido, sobre todo en mi tierra, en La Rioja, por los políticos de, vamos, en general de todos los partidos políticos, por la gente de mi pueblo siempre, 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 y sí es cierto que esta vez la celebración ha sido hoy el reconocimiento por todo lo alto, pero que yo, dentro de que hago un deporte minoritario, siempre me he sentido muy querido, muy arropado, y por supuesto que no me quiero comparar ni con el fútbol ni mucho menos, hago mountain bike, soy consciente de ello, con lo cual pues los reconocimientos, el reconocimiento económico va un poco en función, así que no envidio nada, solo estoy orgulloso de lo que La Rioja ha hecho por mí y todos los españoles, y sé de dónde vengo y sé hacia dónde voy, con lo cual pues por suerte no tampoco se me ha subido a la cabeza ni me he mareado ni mucho menos, estoy orgulloso de lo que he hecho, del recibimiento y sin más.
Y Carlos, ¿ese bigote te lo has quitado o ya va a permanecer para siempre?
Pues he tenido la suerte, este fin de semana corremos en Andorra, que lo voy a mantener, y el lunes voy a ir a seguir la etapa de la Vuelta a España con la Liga, y bueno, pues voy a aguantar hasta el lunes de la etapa de que termina en Peñisco, la de la Vuelta a España.
Oye, he visto fotos que uno de tus niños ya se enfunda a tu maillot. ¿Va a seguir el camino del padre o no le dejas?
Pues hace un año cuando empecé a montar en bici con 3 añitos y medio, pues al principio te da un poco de cosa, porque esto es un deporte que tiene que gustarte mucho y es muy sacrificado y demás. Ha fechado y es evidente que es un niño que tiene 5 años y medio, pero que tampoco le puedes pedir que monte en bici y que tenga esa ilusión, y más después de todo lo que está pasando. Él lleva un año montando en bici con mucha ilusión, hace sus propias carreras, sus propios mundiales, sus propios Juegos Olímpicos, y después de lo que está viviendo, pues con más ilusión que nunca. Mientras le guste, le apoyaremos en lo que podamos. Y el día que le deje de gustar, si eso llega a suceder, pues bueno, pues veremos que en ese momento por qué lo deja o qué nueva iniciativa recoge.
Bueno, Carlos, pues te agradecemos un montón que hayas estado con nosotros, te damos la enhorabuena y te mandamos este fuerte aplauso desde aquí, desde Copedaleando. Un abrazo fuerte, Carlos.
Muchas gracias a todos y nada, que un orgullo poder haber traído aquí la medalla de bronce para todos los españoles.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Repitan conmigo, copedaleando, copedaleando. Las bicis en la cadena COPE. Contador, Valverde, Frun, como quieran. Purito, las bicis en la cadena COPE, copedaleando.
Y terminamos como siempre con todas las novedades del mundo del ciclismo en nuestro sprint final. Después de los Juegos Olímpicos, ya llegan los Paralímpicos, Adri.
Las pruebas de pista de los Juegos Paralímpicos de Río tendrán lugar el 8 al 11 de septiembre y las de carretera del 14 al 17. El seleccionador nacional Félix García Casas ha asegurado que el equipo está trabajando bien y que llegan en buen momento a la cita olímpica.
Eugenia Bujak vence al sprint en Plue.
La corredora polaca ganó por delante de la campeona italiana Elena Cecchini y la canadiense Joelle Numaibi en la 16ª prueba puntuable de la primera edición del UCI Pro Tour femenino. La ya campeona matemática Megan Wagner fue quinta. Anne Santesteban fue la mejor española, acabando la prueba en 13ª posición.
Inscripciones abiertas para el DH Varada de Ubrique.
Ya están abiertas las inscripciones para la tercera y última prueba del Open de España de descenso, que tendrá lugar en la localidad gaditana de Ubrique el 1 y el 2 de octubre.
El próximo 25 de septiembre se celebrará la marcha a la Comunidad de Madrid.
Concretamente serán 107,9 kilómetros los que tendrán que recorrer todos los participantes en la marcha a la Comunidad de Madrid, con salida y llegada en IFEMA.
El Campeonato de España de Pista se celebrará en el Palma Arena.
El Campeonato de España de Ciclismo en Pista Élite y Sub-23 se disputará del 14 al 16 de octubre en el Velódromo Palma Arena de la ciudad de Palma de Mallorca.
Comienza en Val d'Isole el Mundial de Trial.
Las competiciones comienzan este martes con la competición por equipos, un corredor por categoría de cada país. Mustieles, Tibau, Araque, Palau y Caminos formarán el quinteto español. Las pruebas acabarán el próximo sábado 3 de septiembre.
Anne Santesteban al frente de la selección española en un durísimo Tour d'Ardèche.
La corredora vasca estará al frente de la selección española, que competirá del 1 al 6 de septiembre en el Tour d'Ardèche, acompañada de Mavi García, Lierne Leucuona, Cristina Martínez y Lorena Llamas, bajo las órdenes de Ramón González Arrieta.
Y hasta aquí llega esta séptima entrega de Copedaleando. Recuerden que, como siempre, volvemos la semana que viene cuando la Vuelta a España esté en su recta final, cuando esté al rojo vivo, y les agradecemos como siempre un montón que estén al otro lado. Un saludo y hasta la semana que viene.
My father told me